tradición, con la filosofía, con los conceptos ideológicos del Partido Republicano de antaño, por lo menos.
Bueno, pero Trump, vamos a admitirlo, Trump no es ni un republicano tradicional ni un político americano tradicional. Trump es Trump y no podemos verlo de ninguna otra forma. El presupuesto que propone Trump es que, como te dije, es histórico, es el mayor en la historia de los Estados Unidos. Incluye un aumento del 5% en gastos militares, que es más lo que el Pentágono había pedido. Así que el Pentágono, los militares, piden algo y el presidente Trump dice, no es suficiente, hay que darles más, hay que darles más. Y por supuesto, él pide 8.6 billones, que son 86 millones de dólares para la construcción del muro con México. El presupuesto dice que va a también a recortar 1.9 trillones, o sea, 1.000 millones en cortes de programas de ayuda a las personas más necesitadas como Medicaid. Y también requiere que las personas de edad, los adultos, tengan que trabajar para poder recibir la ayuda del gobierno. Eso dice el gobierno le va a reducir el gasto de estos programas en 327 mil millones de dólares.
Sí, yo lo que veo es que yo creo que esto realmente no va a prosperar, no va a prosperar
no,
por
esto
la
es
razón que
sueño, esto es un sueño, una noche de verano de Shakespeare.
Pero además en el discurso del Estado de la Unión en enero de este año, no, realmente fue en febrero, disculpan, típicamente normalmente son en enero, pero este año fue en febrero, en el más reciente discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump dijo que había demasiada guerra, que había que retirarse de Siria, había que retirarse de Afganistán, y pronunció un discurso que en un sentido general, sin descuidar la defensa, que no sugería de que iba a pedir un aumento en el presupuesto del Pentágono, pero bueno, así lo ha hecho.
Mira, es que es muy difícil juzgar a Trump. Es muy difícil juzgar a Trump porque, honestamente, aunque parezca increíble, su popularidad ha subido. Eso es la realidad. Y el Partido Demócrata tiene que entenderlo. Han empezado las preparaciones para las elecciones del 2020.
Sí, efectivamente, ya estamos en marcha, ya estamos en la etapa preliminar de eso, ya recibe bastante atención, bastante cobertura. Yo anoche, por ejemplo, en CNN estuve viendo unos cuantos town halls de estas reuniones con precandidatos al Partido Demócrata relativamente desconocidos, Tulsi Gabbard, que es el representante del estado de Hawái, y otros, ¿no? Pero sí, va a costar trabajo retar al presidente Trump.
Las dos personas más populares del Partido Demócrata son Joe Biden, el ex vicepresidente, y nuestro amigo Sanders.
Efectivamente, Bernie Sanders, sí.
Bernie Sanders.
Bueno, me encantaría, sobre la marcha de estos programas, me encantaría hablar sobre estos temas camino ya a la elección del 2020 presidencial. Pero por el día de hoy, Guillermo, se nos ha acabado el tiempo. Te doy las gracias y volvemos a hablar mañana sobre un tema de interés.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Alex Rivero, de vuelta con ustedes en Punto de Vista. Ahora sí, entramos en el tema principal del día de hoy, que es Venezuela. Vamos a conversar telefónicamente con Jesús Chuto Realba. Él es un ex diputado de la Asamblea Nacional venezolano. Se encuentra en Caracas, Venezuela. Saludos, Jesús Chuto Realba. Saludos por acá. ¿Cómo está usted?
Hola, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad.
Actualícenos un poco, resumiendo este fin de semana apretado que ha ocurrido con muchos acontecimientos importantes, el increíble apagón que comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde del día 7, jueves, allá en Caracas, y que todavía perdura. Ha habido algunas mejorías, ¿no?, pero perdura hasta el día de hoy. Actualícenos un poco sobre cómo anda eso.
Hay una situación muy complicada. Tenemos un escenario que ya estaba sumamente deteriorado. El pueblo venezolano estaba siendo aquejado por una hiperinflación, quizás la más alta y la más prolongada del mundo, del planeta. El acceso a los bienes esenciales de consumo y a los servicios fundamentales como los servicios de salud es extremadamente precario, y en ese contexto tan deteriorado se produce esta contingencia eléctrica, un apagón que desde las 4:50 de la tarde del pasado jueves 7 hasta prácticamente este momento en que estamos hablando sigue afectando a amplias zonas del país. Esto tiene un carácter muy grave, que no se trata simplemente de la incomodidad de que no haya luz eléctrica en las habitaciones o no haya televisión encendida o aire acondicionado. No, se trata de un riesgo de vida. Hay una inmensa cantidad de personas en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de diálisis, en los hospitales,
correcto,
en los retenes de niños recién nacidos, en las maternidades. Hay una gran cantidad de personas que tienen sus vidas en riesgo o que ya perdieron la vida por esta contingencia eléctrica. Además hay otro tema que es muy importante, el tema sanitario. Te explico, en Venezuela es muy escasa la cantidad de los acueductos de las grandes ciudades que manejan el acceso al líquido por gravedad. La inmensa mayoría de las ciudades venezolanas necesitan del fluido eléctrico para el bombeo del vital líquido. Es decir, en Venezuela hoy no hay luz eléctrica, pero tampoco hay agua potable.
Sí.
Entonces hay todo un tema sanitario que se agrava por el hecho de que si no hay aguas blancas en los acueductos, tampoco hay aguas negras en las cañerías y se produce un síndrome que se llama el síndrome de cloaca seca. Es decir, ya van más de 72 horas que no llegan cloacas a los sistemas de alcantarillado de las ciudades. Al secarse esos sistemas, toda la fauna y la flora que habita en esos espacios sale a la superficie en búsqueda de sustento. Entonces tenemos el grave peligro de que si esto sigue así, todos esos elementos infectocontagiosos, todos esos elementos patógenos salgan a la superficie creando una situación sanitaria prácticamente insostenible en un país cuyo sistema de salud está por el suelo. Como comprenderás, es una situación extremadamente complicada. Y el gobierno, el desgobierno del señor Maduro Moro no sabe, no puede ni quiere darle solución a este tema. A ellos lo único que les preocupa es construir una narrativa, por estúpida que sea, para culpabilizar a otro del drama. Han escogido como culpables de esta crisis a Marco Rubio, a Donald Trump y a Juan Guaidó.
Bueno, pero si usted me, y usted está en Caracas, usted está en Venezuela, usted vive y sufre ese drama. Yo soy periodista, estoy lejos, estoy aquí en la ciudad de Miami, pero periodísticamente le pregunto, o sea, Juan Guaidó, presidente interino, dice que el responsable de los apagones, del apagón, del gran apagón, es lo que llama un colapso eléctrico, así le dice él, que es generado por negligencia del régimen de Maduro. Indiscutiblemente no estamos tratando de hacer apología ni de defender al gobierno. Ahora hay otros, el gobierno de Maduro, quiero decir, pero hay otros que sugieren de que esto claramente tiene indicios de algún tipo de sabotaje. Yo no lo sé, yo le hago a usted la pregunta.
Bueno, sí, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar lo siguiente. Toda la estructura de la represa del Buri, incluyendo la sala de los controles, es tecnología de los años 50 y 60. Es decir, es tecnología analógica. Uh-huh. Es imposible, desde ese punto de vista técnico, entonces un saboteo electrónico, un hackeo de una estructura, porque sencillamente esa estructura no es digital, repito, es analógica. El único saboteo posible sería el saboteo físico. Y resulta que esa área está militarizada férreamente desde el año 2013.
O sea, que está custodiada por el oficialismo, es lo que dice usted. Está custodiada por militares afines a Maduro en este momento. Porque,
militares afectos a Maduro.
Ya.
Entonces, si no es posible el saboteo digital, porque la estructura es analógica, y si no es posible el saboteo físico, porque es un área militarizada por Maduro y compañía, entonces estamos hablando de una situación completamente distinta. Todos los expertos venezolanos en materia de sistemas eléctricos, incluyendo al Colegio de Ingenieros de Venezuela, está indicando que lo que se está produciendo es el resultado, es la consecuencia de una operación sin competencia profesional y con abierta corrupción durante más de 20 años. Eso ha generado el deterioro del sistema, la no existencia de los mecanismos de control redundante para situaciones críticas como esta y que nos ha colocado en esta contingencia que, de acuerdo a algunos de nuestros expertos, es la tragedia civil más prolongada que haya ocurrido en un país donde no haya guerra.
Bueno, de cara a estos apagones, el presidente interino Juan Guaidó ha convocado, o va a convocar muy rápidamente, muy pronto, a la Asamblea Nacional para declarar un estado de emergencia ante la crisis creada, agudizada, vamos a decir, por el apagón. ¿Qué le parece a usted esa estrategia y ese proceder?
La Asamblea Nacional está reunida en este momento, acaba de recibir la propuesta de decreto de estado de emergencia, yo no tengo ninguna duda de que será aprobado. Pero te confieso que como activista social y como venezolano me preocupa gravemente. Yo creo que los tiempos de la crisis eléctrica y de la crisis sanitaria en Venezuela son mucho más acelerados que los tiempos de la política. Me explico. El señor Maduro cree que él puede sencillamente seguir haciendo tiempo porque cree que mientras pase el tiempo Guaidó se desgasta y que en algún momento la coalición internacional en su contra va a colapsar por las fricciones que puedan haber entre Donald Trump y otros líderes occidentales. Esa es la idea que tiene Maduro y por eso Maduro está ganando tiempo. El lado del presidente encargado, Juan Guaidó, existe toda la intención de promover y buscar fórmulas de solución política a esta crisis. Pero la solución política requiere un tiempo y un espacio, y tiempo es lo que no tenemos los venezolanos. Nosotros estamos a punto de tener un colapso, ya no eléctrico, sino sanitario, en este país, que cobre millones de vidas. ¿Qué está pasando en los hospitales venezolanos? En los hospitales venezolanos, como no hay desinfectante para limpiar los pisos y los servicios de los hospitales, la gente llega buscando salud y sale más enferma porque se contamina. Bueno, ahora eso va a ocurrir no en los hospitales, sino prácticamente en los hogares de los venezolanos, porque la gente generalmente acude al baño de su casa para asearse y ahora tiene en su vivienda el baño como fuente de contaminación. Entonces, es un problema severo, muy severo, sí. Repito, en un país cuyo sistema de salud está por el suelo. Por eso yo creo que si bien la iniciativa de la declaratoria de estado de emergencia es una iniciativa políticamente correcta, sí, a mí me preocupa mucho el que eso no tenga los efectos prácticos inmediatos de una crisis como la que tenemos en efecto amerita.
No, y también debemos mencionar, yo creo que en el contexto del apagón, en el contexto de las medidas que ha tomado, que está tomando Juan Guaidó, llega o llegó ya, o está al punto de llegar, una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Michelle Bachelet. No viene Michelle Bachelet, viene un grupo de trabajo que va a estar unos 10 o 12 días en Venezuela para recabar información, recabar datos, para crear las condiciones para una posible visita de Michelle Bachelet. ¿Qué le parece a usted esto? Porque usted está, me parece que está dando un argumento en contra de la política y esta visita lo que hace es alargar las posibilidades, el terreno de la política, esta visita de Bachelet.
No, por el contrario, yo creo que es una coincidencia afortunada el que la visita de esta misión del despacho de la comisionada, de la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, coincida con este drama eléctrico en nuestro país, porque puede entonces tener una percepción directa lo rudo de la situación. Ahora, mi planteamiento es que mientras esté Maduro en el poder fáctico, en el poder de control de la violencia legal en Venezuela, mientras esté Maduro en el control del poder y mientras el poder de Guaidó sea meramente formal, institucional, casi simbólico.
Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación y hemos tratado de lograrla nuevamente. Hemos perdido la comunicación, no la podemos restablecer con el invitado de hoy, Jesús Chugo Torrealba. Así que vamos a resumir un poco este programa con algunas noticias del día de hoy hasta el momento referente a Venezuela, que es el tema principal del programa. El Grupo de Lima emitió un comunicado el domingo en el que se solidarizó con el pueblo venezolano y responsabilizó al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, por la falla eléctrica que sufre la nación y que continúa, según pudieron escuchar en este programa. El grupo afirmó que las fallas en el sistema eléctrico y la muerte de numerosas personas en hospitales y en clínicas confirma la existencia y la magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer. Esto lo firmó el Grupo de Lima, consistente en, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Firmaron el comunicado. También aquí en Estados Unidos hay un grupo que se opone a la postura que ha asumido el Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, respecto al tema de Venezuela. Esto es una voz discordante, democráticamente expresada, ¿no? 16 legisladores federales demócratas enviaron la semana pasada una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticando lo que calificaron la estrategia contraproducente, eso es frase de ellos, de Washington ante la crisis de Venezuela. En la carta, los legisladores criticaron lo que consideran ser sugerencias de intervención militar, esa es su óptica, así lo ven ellos, imposición de amplias sanciones unilaterales y el reciente reconocimiento de un líder de la oposición como presidente interino. Se refiere claramente esta misiva al presidente cargado Juan Guaidó, que ha sido reconocido por Estados Unidos y más de 50 países en el mundo. Los legisladores también, para ser justo, equitativo, en esta haciéndome referencia a esta carta, también condenaron enérgicamente al gobernante Nicolás Maduro por su represión de la sociedad y el fracaso económico, el asesinato de manifestantes desarmados, la celebración de elecciones ilegítimas y el bloqueo de la ayuda humanitaria. Esto, una voz discordante dentro de la política estadounidense, una carta firmada por 16 legisladores federales de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, un poco criticando, cuestionando el rumbo de la política estadounidense hacia la crisis en Venezuela. Y también, para reflejar la posición del presidente Donald Trump y del gobierno, este domingo, los domingos se ventilan diferentes puntos de vista, hay muchos programas de televisión donde altos funcionarios del gobierno participan para expresar sus puntos de vista, y el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se llama John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa de Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, que es reconocido, como dije anteriormente, por Estados Unidos. Y Bolton dijo en un programa This Week de ABC, de la televisora ABC, que el impulso está del lado de Juan Guaidó, pero sugirió que serán los propios venezolanos quienes tienen que asegurar si el líder de la oposición prevalece o no. Bolton señaló también que hay innumerables conversaciones entre miembros de la Asamblea Nacional y miembros de la Fuerza Armada en Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó convocó para hoy, como ya saben ya, decretar el estado de emergencia debido a los apagones que sacuden y que estremecen a Venezuela desde el 7 de marzo a las 4:30 de la tarde aproximadamente, y que continúan hasta el momento de esta grabación. Eso sí, a vuelo de pájaro, a grosso modo, es el acontecer venezolano más sobresaliente hasta el momento. Y creo que con eso le damos fin al programa de hoy. Lamentamos que se haya interrumpido la comunicación con el invitado de hoy, que tiene un análisis, un punto de vista, como se llama este programa, muy interesante. Retomaremos el tema de Venezuela después, en otro momento, durante esta semana. Por el momento me despido, le doy las gracias a Guillermo Martínez, el periodista que participa todos los días en este gran programa Punto de Vista. Le doy las gracias también a Tapanes Estrella, Raúl Tapanes Estrella, el técnico de audio, el productor Pablo Fuente Viñoles. Yo soy Alex Rivero y me despido hasta el día de mañana. Gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta
a los oyentes que nos escuchan en onda corta
un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.